Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus, con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet, con la opción de recoger en tienda, y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus, a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
W Radio 96.9 en vivo.
Estamos de regreso en W Radio y ahora sí entremos de lleno. Los voy a presentar tal cual son. Aquí no hay seudónimos. Es un hombre de verdad. Es Remigio Domingo. Así te llamas.
Ya se me olvidó tu segundo nombre, demonios.
Ya se te olvidó. No me la puedes revirar. Si eres Remigio Domingo.
Sí, soy, claro. Mis papás me odian, de ahí viene mi problema de hipocondria. Sí,
exacto, Remigio Domingo Gómez. Él es comentarista deportivo, es hipocondriaco desde que uno de sus mejores amigos murió de un infarto.
Correcto.
A raíz de eso le empezó a doler todo. Le tiene pavor al cáncer, a la esclerosis múltiple, le tiene mucho miedo al Alzheimer. Los síntomas que más miedo le dan son el dolor en el pecho.
Me estoy empezando a sentir mal.
El dolor de cabeza. Y su mayor miedo es que,
afuera, ¿no?
Es que un día alguno de sus diagnósticos se haga realidad. I feel you, brother. I feel you, brother.
¿Sabes qué pasa? Que se va a hacer realidad.
¡Cállate!
O sea, a ver, la oportunidad de que algún día me muera de algo es absolutamente del 100%.
100%.
Entonces el chiste es, ¿qué día le voy a atinar?
Sí, claro. ¿A qué día le vamos a atinar? Y luego, Emilio Dib, que es arquitecto, tiene... ¿Cuántos años de ser hipocondriaco, Emilio?
¿Cuántos años? Serán 15 años. Sí.
Hola, soy bueno, no sabe cómo empezó ni por qué, pero le tiene miedo a todas las enfermedades.
Le tengo miedo a todas las enfermedades. Ajá. Porque todos los síntomas que uno puede tener puede ser algo súper grave.
O sea,
todo.
A ver.
O sea, un dolor de estómago puede ser leucemia. Entonces,
sí. Claro.
Todo me da miedo.
Es que yo me carcajeo porque yo estoy igual que ellos. Y nos damos cuerda y nos consolamos y nos hablamos y nos comprendemos y nos contamos nuestras historias. Y obviamente toda esta conversación, y bienvenidos todos los hipocondriacos en redes sociales, nos acompaña Edilberto Peña, que es nuestro neuropsiquiatra de cabecera, maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, y Valerí Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas del INCIDE, y tú eres la que se encarga de analizar si los tres tenemos... Aparte, tú no te excluyas,
cuatro,
mamacita. No, tú también dije, eres hipocondriaca.
Oye, yo dije sin tapujos al principio.
O
claro
sea,
que me sí.
A Rebeca le da cistitis y oficial tiene un tumor en el riñón. Punto. Wow. Y se acabó.
Ya rápido.
Me da cistitis y ya arrojé dos piedras. No, neta. Pero veo las piedras.
Eso es normal.
Ok. Ahora, nada más dígame una cosa. Ser hipocondriaco, si es un padecimiento... registrado en los libros psicológicos, ¿Valerí?
Sí, sí es. Y de hecho, ahorita acaba de cambiar de nombre.
¿Cómo
en la versión nueva del DSM-5.
Tomémonos de las manos.
Sí, tomémonos de las manos. Tómense de las manos.
¿Se llaman? ¿Cómo se llama?
Nombre
se
para
llama.
La asociación.
Se llama trastorno de síntomas somáticos. Y también hay otro diagnóstico que se llama trastorno de ansiedad por enfermedad.
Ajá.
Hicieron una pequeña diferencia.
O sea, la diferencia,
sí,
para ver en cuál caemos nosotros.
La primera, que es trastorno de síntomas somáticos, uh-huh, debe de haber algo somático. O sea, te duele la cabeza y entonces tú ya supones que es un tumor, ¿no?
Sí,
cerebral.
Claramente.
Claro. Pero sí tiene que haber algo que te está generando malestar físico.
O sea, no te inventas el dolor.
No. Sí, o sea, te duele, sí te molesta algo.
Yo, ajá, ando muy mal del sacro, por cierto, Emilio.
Sí.
Me dijeron que es totalmente muscular. Uh-huh. Yo siento que tengo un tumor en el sacro que nadie me ha encontrado.
O sea, yo por un dolor todavía así, ¿no?, acabé con casi trasplante de riñón.
Okay, y el trastorno de ansiedad, o sea, de mucha ansiedad por enfermedad, no hay realmente algo somático. O sea, no te duele nada, pero igual tienes el delirio de que algo está mal.
Sí, ok. ¿No? ¿Tú inventas o sí te duele?
No, a mí lo que me pasa es, me da mucho coraje,
sí, ¿sabes?
Porque yo venía tan bien preparado por mi señora, que es, sí, psicóloga, que ya, sí, no existe la hipocondria, dije, sí, los voy a pantallar a todos, sí, mocos.
Sí. Ya, sí, me mataron. Viene bien preparada, lo
pero
siento.
Sí, te duelen cosas, no inventas.
No, a mí,
sí,
es una realidad.
Es una realidad.
No, Marta, me duelen, de verdad me duelen cosas. Yo un día tuve un episodio de que se me dormía el brazo.
No, a ver, cuéntalo todo y luego Emilio y luego...
Sí, nos vamos contando nuestras historias.
Muere Luis Felipe, mi amigo, de un infarto a los 37 años. acto seguido, en cuando me dan la noticia a las 3 de la mañana, en ese momento me dio un infarto a mí, sí, ¿no? En sí. ese momento. Entonces, pasó todo el episodio y yo me empecé a sentir muy mal todos los días con mucho dolor en el pecho. Entonces, acabé el cardiólogo.
¿Pero estabas alucinando o si era de verdad?
No, sí me dolía.
Ok, sí.
Acabé el cardiólogo, me dijo, no tienes nada, vete a ver al gastro. Llegué al gastro y me dijo, estás completamente quemado. No, me hizo una endoscopía. Entonces, había una razón de ser de los dolores.
Sí, claro, tenías una gastritis erosiva infernal.
Pero pues ya me dan tratamiento a la gastritis, me sigue doliendo, me duele el brazo. Yo me acuerdo un día llegué a que me hicieran una onda esta que te conectan los electrodos en la cabeza, que es básicamente el único análisis que me faltaba en el mundo, ¿no? Porque, o sea, a mí, mi esposa se muere en la risa, pero dicen, pero no estar enfermo. Dice, Remigio, por default, se hace un examen de todo cada 2 meses para ver si está bien. De sangre, placas, absolutamente todo. Y me dice el doctor, no tienes nada. Y me puse a llorar en el consultorio. Porque dije, me estoy volviendo loco. Sí, ¿no? Porque me duele. Sí. Dijo, no es que sí te duele. Pero tu problema es, tienes una ondita ahí mentalita, ¿no? Me lo dijo muy sutil.
Sí, muy sutil. Decirme,
pinche loco.
La peor noticia que te puede dar un doctor es decirte no tienes nada.
Exactamente.
Eso claro. Es justo lo que no se debe hacer. Sí. Te tienen que decir, en tu estudio no hay algo que explique tus síntomas, pero tenemos algo para diagnosticar.
O sea, si hay algo. Si hay algo.
A ver, quiero que les cuentes, Emilio, en todo su esplendor.
Sí.
¿Ok? ¿Cuál te gusta? ¿El ojo?
No, el cáncer de piel. porque aparte no me dolía nada.
Son okay. capítulos.
Okay. Tengo un puntito rojo que todavía lo tengo en la nariz.
Sí.
Entonces me di el puntito rojo una semana, 2 semanas, 3 semanas, y de repente dije, no, esto está muy raro. Entonces entro a internet y busco cáncer de piel. Foto, y de repente veo una foto y digo... Es lo que tengo. Sarcoma laminar en nariz. Entonces, apenas veo que tengo sarcoma laminar en nariz, son 3 noches de llorar toda la noche.
No, es que sí llora. Lloro es que creen que es exageración. Sí llora.
Entonces, empiezo a hacer mis planes, a quién le voy a dejar mi coche. Bueno, entro a YouTube y empiezo a rascarle más y veo un video de una niña en Estados Unidos que tiene sarcoma laminar de nariz filmando el día que se va a operar. Y el día que sale la operación tiene una rajada del extremo de arriba de la frente que le atraviesa toda la cara hasta el cuello. Yo dije, no, pues para allá voy. Después de 3 noches de no dormir y de llorar, digo, ¿sabes qué? No puedo esperar más. Y yo no le voy a hablar al dermatólogo que me va a hacer cita para dentro de 5 meses.
Sí.
Y me voy a su consultorio. El consultorio estaba atiborrado de gente.
¿Atalo?
Atalo
Alanis, que te da cita en 6 meses, ¿ok?
Con Atalo Alanis, cita en 6 meses, que yo no me puedo esperar, no voy a morir. Sí. Llego al consultorio y le digo a la enfermera, me dijo, ¿tienes cita? Le digo, no tengo cita. Me dijo, es una emergencia, por favor, métame con el doctor. A los 2 minutos me mete, me ve el doctor, llega con 2 personas y me empiezan a revisar con lupa. Yo temblaba.
Ajá.
Entonces me revisa y me dice, mire, Emilio, te voy a explicar una cosa. Hay 2 tipos de cáncer de piel. El melanoma y el carcinoma. Melanoma es un cáncer muy agresivo, por lo general el tratamiento es muy difícil, puedes tener metástasis. Y dije, claro, ese es el antecedente a tienes carcinoma, y me suelto a llorar como niño chiquito. Llega el doctor, que es inmenso, me abraza como si fuera su hijo, y yo lloraba, le digo, sí, doctor, gracias, ya entendí. Me dijo, no tienes nada. Dije, entonces, ¿por qué me dice el preview?
Dígame. Es que los doctores se pasan también.
No.
Sí. Ahora, el ojo.
Ahí voy, voy manejando.
Se tienen que matar sus historias.
Y de repente digo, ¿por qué me estoy mareando últimamente mucho manejando? Y dije, claro, tengo depresión alta. Entonces... Le hablo a mi hermana Claudia, que es doctora, y le digo, Claudia, ¿no tendré presión alta? Y me dice, mira, Emilio, haz unos análisis, una biometría hemática, y vete a ver al cardiólogo, a Sergio Kersanovich.
Sí.
Total, me hago los estudios, le hablo a mi hermana, le digo, Claudia, ¿cómo los ves? Y me dice, híjole, mira, el azúcar sí deberías de revisártela, porque sí puedes ser diabético. Acuérdate que nuestra abuelita era diabética. Y te digo una cosa, qué triste sería que tuvieras diabetes e hipertensión juntas.
Sí, claro, se te hundió.
Ahí me voy a la computadora en la noche y empiezo a ver que vas que vuelas para un trasplante de riñón.
Por mareo.
Que esto además es ciberhipocondría, que ya tiene, ¿no? Que el internet
es asqueroso.
Sí, horrible.
Entonces, sí, entonces, okay. El internet te acaba.
Sí.
Obvio, acabé con el doctor Kersenovich, me revisa y me dice, Emilio, eres deportista, yo te veo muy bien, pero vamos a descartar, pues te vamos a hacer análisis de todo, te vienes mañana a las 8 de la mañana, vas a hacer las pruebas del esfuerzo.
Sí.
Y bueno, ahí voy yo a hacerme todos los estudios para que 4 días después me diga, a ver, Emilio, yo te veo muy bien. ¿No será que usas que necesitas lentes para la visión? Uh-huh. Y sí.
El trasplante de riñón acabó en el oftalmólogo.
Y sí, y mi vida cambió.
Y veo bien, además.
Y ya veo bien.
A ver, échate otra remedio.
No, mira, yo tengo un... Por ejemplo, yo cuando estoy en alguna mesa que alguien platica una desgracia...
Sí.
Toda la mesa es de por qué lo dijeron, porque obviamente me va a dar a mí al día siguiente. Sí, ¿no? Sí, no, es claro, que me de algo rarísimo.
Claro.
Entonces empiezo yo con los síntomas.
Claro, claro, ¿no? Claro.
O digo, claro. Es lo que me está pasando, que claro, no le agarraba yo y que no ven en los análisis.
Ahora, ¿no les pasa que cuando alguien cuenta de, oye, es que fíjate que tengo una amiga que le dio un aneurisma, lo primero que preguntan no es, ¿y cuáles eran los síntomas?
¡Por supuesto!
Ya sabes de...
¿Cómo se
pero,
ve?
Pero ¿cómo? O sea, ¿dónde le dolía? Oye, es que fíjate que le explotó una úlcera en el estómago. No me digas qué mala onda. Acto seguido. Pero días antes, ¿cómo se le notó? Ella sí, se sentía sí, mal.
Claro, para totalmente.
Ver,
para
que puedas cachar.
Hablaba sí, bien. Porque más lo que decía Lili ahorita, ¿no? Lo habíamos comentado en algún momento aquí. Tú abres internet... Y desde el carcinoma multiforme hasta la gripa, todo acaba en muerte. La opción final de todos los síntomas es, te puedes morir.
No, o peor tantito, en tratamientos muy, muy feos. O sea, estar en diálisis.
Sí, claro.
Mejor muere. A la muerte mejor, lo muere mejor muérete. Digo.
Pero no estás contando cuando volaste o voló el doctor o no sé qué rollo te traías.
A ver, tengo otros dos más.
Ok, venga.
Ok, estoy un domingo 2:00 p.m. en una comida de amigos y llega Piluca, una amiga, con unas bolitas de marihuana y nos dice a todos, bolita para cada uno. Uh-huh. Yo dije, bueno, pues me la voy a comer. 2:00 p.m. me la como, 4:00 p.m. digo, estoy mareadito, qué bueno que no me hizo efecto. Ese día en los Óscares, 8:30 p.m. me voy a ver los Óscares en casa de mis amigos. Uh-huh. Y 11:00 p.m. que acaban los Óscares, me dice Andrés, Emilio, vámonos siguiendo de la Condesa a Polanco. Lo voy siguiendo y de repente digo, ¿en qué momento llegué a la Basílica de Guadalupe, sin darme cuenta? Uh-huh. Me está dando una embolia.
Muy bien.
Ah, sí, claro.
Entonces, empiezo, Diosito, por favor, que mi coche, no, que yo no me quede aquí muerto, ajá, nadie me va a recoger. Le hablo a mi socio que acababa de chocar y que me había marcado 4 veces antes. Sí. Le digo, Ramón, me siento muy mal. Y me dice, claro, ¿cómo no te vas a sentir mal? Llevo 3 veces que te he marcado, acabo de chocar y nunca estás para mí. Y me ajá, cuelga. Ajá. Y yo decía, ¿pero qué? Le vuelvo a marcar. Ramón, me siento muy mal. Claro que te debes sentir mal, no me haces caso nunca. Y me cuelga. Sí. Y dije, me voy a morir alegando. Total, digo, Ramón, te suplico, vente a mi casa y llévame al hospital porque me estoy muriendo y me está dando una embolia.
Ajá. Me está dando.
Voy a mi casa y no ha llegado Ramón. Y no, me sentía, yo no sabía dónde estaba. O sea, yo no sabía dónde estaba. Total, agarro, llego a mi casa y dije, no ha llegado Ramón, y me tomo la presión y el aparato de la presión me marca error. Y dije, claro.
Claro.
Claro, tengo la presión en 800 y este aparato no marca 800. No, y entonces estoy gravísimo y Ramón no llega. Bueno, llega Ramón y le digo, Ramón, te suplico, llévame al Hospital Español porque es el más cerca, porque uh-huh, cada minuto que pase es cada minuto que voy a tener más daño cerebral. Uh-huh. Y me dice, Ramón, Emilio, ¿qué tomaste? Yo, Ramón, te juro por Dios que nada. O sea, quiero recalcar que yo nunca relacioné mi marihuana de las 2:00 p.m.
Con la embolia de las 11.
La embolia de las 12:00 p.m. Uh-huh. Ahí vamos al Hospital Español, entro, me internan en emergencias y llega una doctora muy grande y me dice, buenas noches, joven, mire, vamos a... Le digo, mire, doctora, deje hacerme preguntas uh-huh, y le suplico me pase a tomografía porque sobre usted va a recaer que yo quede dañado de por vida. No, es que no tomo nada. Yo le juro por Dios, yo no me drogo, yo no tomo alcohol, yo soy ajá, la persona más sana. Le suplico, hágame exámenes porque me estoy muriendo. Ajá. Permítame. Se sale. Ajá. Llega otra doctora.
No puedo, no.
Buenas días, joven.
Ya eran días.
A ver, buenas noches. ingirió algo, le dije, mire, la verdad, no ingerí nada. Ajá. Sí me comí una bolita de marihuana a las 2 de la tarde, pero eso que tengo yo es una embolia o es un derrame. Y le suplico, por favor, no me quiero quedar muerto aquí solo sin despedirme de nadie. Vengan a ayudarme, vengan a... Bueno, me dice, a ver, ¿tienes sed? Le digo, sí. Mucha. ¿Tiene mucha hambre? ¿Estás desorientado? Yo, claro que estoy desorientado. Ajá. Si no sé dónde estoy, no sé cómo llegué, no sé dónde voy, no sé cómo me llamo. Claro que sí, señorita. Pues claro que son mis síntomas de la embolia. Me dice, bueno, a ver, déjame revisarte. Tienes la pupila dilatada. Estás pacheco. Ya que me sé que estoy pacheco, claro, ya no es embolia, pero entonces en mi cerebro es overdose.
Claro, sí, claro. No acabo ahí.
Entonces, señorita, sí me voy a morir de la sobredosis, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Me dice, no te vas a morir de sobredosis, se te quita en 2 horas. No, pero ¿qué tengo que hacer? Nada, solito se te quita. A los 10 minutos llega, ya eran 4 de la mañana, llega la doctora grande del principio con una botella de suero y le digo, ¿qué me van a hacer? Me dice, lo vamos a canalizar. Y Ramón afuera esperándome. Dice, Ramón me va a matar. Llevo 4 horas internado acá, sí, claro, por Pacheco. Total, bueno, salí corriendo y a la hora de pagar, y pregunto ya cuánto les debo. Me dicen, miren, son 1,600 por la emergencia. Son 6 pesos para la beneficencia española, pero como viene Pacheco, solamente le vamos a cobrar 6 pesos.
Mira. Hace como 2 meses, cuentavientes, traía yo un dolor. Imagínense que es como... los costados de la mama, conectados medio con el flanco que está abajo de la axila, toda esa área, hagan de cuenta que me habían dado con un bat. O sea, un dolor como si estuviera yo moreteada. Entonces yo ya nerviosa, ya me había pasado, entonces yo dije, claro, ya. Esto es un ganglio inflamado, aquí no hay de otra. Esto es cáncer de mama. Le hablo desesperada a Gerardo Castorena y le digo, Gerardo, oficial, ya me dio cáncer.
Oficial.
Y entonces me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que me duele cañón y no aguanto y te lo juro que llevo mucho tiempo con este dolor, como una semana, pero ya te bajó. No, no me ha bajado, pero me duele muchísimo. Y entonces me dice, a ver, ¿dónde estás? Y le digo, en mi casa. 8 de la noche, ¿eh?
Muy bien.
Y entonces me dice, bueno, ¿por qué no mañana? ¡No, no, mañana no! ¡Mañana no! ¡Ven ahorita! ¡Me hinco! ¡Te lo suplico! ¡Soy tu esclava el siguiente año! ¡Ven a mi casa! Me dice, a ver, voy a ir a tu casa ahorita y voy a llevar un ultrasonido nuevo que tenemos en el ABC, que es portátil, ¿ok? ¡Corte A! Llega Juan, mi marido, y estoy yo acostada en el cuarto de tele, con las chichis de fuera, con un señor que Juan no sabe quién es, viéndome las chichis. Y entonces llega Juan y dice, ¿qué bola, qué pasa?
¿Está pasando aquí?
Y entonces le digo, mi amor, te presento al doctor Gerardo Castorena, de la clínica de mama de la ABC, me está haciendo una revisión. Entonces ya se presenta, ¿no? Y me dice Gerardo, mira, no se ve nada en el ultrasonido. Un aparatito que parecía un Game Boy. O sea, un ultrasonido que
eso
era
no es suficiente.
Claro, eso no es suficiente. Y entonces le digo, me dice, no es nada. Parece nada más que si tienes como un ganglio infartado. Pero eso debe de ser algún ejercicio que hiciste. Y yo, no, Gerardo, yo no hago ejercicio. Esto no es un tema de ejercicio. Y entonces me dice, mira, no veo nada. Si quieres mañana, vente y te hacemos un ultrasonido y una mastografía. Para cerciorarnos. Y yo,
no fuiste.
¿Cómo que cerciorarnos? O sea, no que no tenía nada. O sea, no me des mensajes dobles. O sea, ¿tengo algo o no tengo nada? No tienes nada. Pero nada más para estar 100%. Por eso, no estás 100% seguro. Ajá. Bueno, al día siguiente le dije, y por cierto, ese aparato seguramente ni sirve, porque eso parece un Game Boy. Y me dice, Marta, este es un ultrasonido de 150,000 pesos, que es última generación. No te preocupes. Día siguiente. Te veo saliendo de radio en la clínica de mama del sur del hospital ABC. Le dije, perfecto. Si no estás, no me la voy a hacer. Porque yo no voy a esperar el... Señorita, ¿sale algo? Permítame que terminar. Señorita, ¿vio algo?
Ahorita su médico le va a indicar.
Ahorita su médico le va a dar el reporte. No, esos minutos, sí, no. Yo no puedo.
¿Qué tal cuando te hacen una radiografía?
Sí.
Sales, te estás quitando la batita y llega el ingeniero, sí, el técnico, y te dice,
vuelvas.
¿Le podemos tomar otra? Es que hubo un error. ¿Cómo?
¿Qué vieron estos cuates? Claro.
¿Quieres cerciorarse?
Salió mal, hay que hacer otra. No.
Claro. Muy bien. Otras historias hipocondriacas. ¿Y cómo nos vamos a curar regresando del corte en W Radio? No se vayan.
Marta de Baile en vivo por W Radio. Marta de Baile solo por W Radio 96.9.
Estamos llorando, literal, rímel corrido en el estudio y sufriendo, porque hoy estamos dedicando el programa a todos los que son hipocondriacos, a todos los que, ¿cómo lo diremos, Valery? A todos los que sienten lo que creen que tienen algo malo.
O sea, sí es importante diferenciar esto. Todos de repente, claro que sí, se muere un amigo o se enferma alguien de algo grave, sí es normal que a uno le viene la idea... Oye, pues me puede pasar a mí. Claro. Eso es algo como muy humano. Claro. La diferencia está aquí, y aquí me dirán Emilio y Remigio, si estoy en lo correcto, es que a pesar de que vas a hacerte estudios, no te quedas contento con la respuesta.
Sí,
¿no? Persiste este pensamiento como muy, muy catastrófico, fatalista. ¿No? Claro. Fatalista.
Ahí hay dos riesgos. Cada vez tú vas desconfiando de que no está la herramienta diagnóstica, no ha existido todavía. Entonces, claro, te vas y pides un estudio más caro y más difícil, donde cada estudio ya puede tener un riesgo. Y entonces te puedes enfermar por los efectos del estudio que estás pidiendo. Y la otra es la lana y el gasto que representa para los servicios de salud los hipocondriacos.
¿Cuánto te gastas tú?
O sea... me hago exámenes de sangre cada mes completos y cada vez le meto más y nadie me los pide, yo me los mando a nadie. ¿Por qué no le meten también el examen de...?
Sí, ya te vieron, ya tengo en cara de... Y también, mira, hay una promoción ahorita. Sí, también, ¿eh? Ya, le llegan
al correo,
¿no? Y hay claro que hay promoción.
Señor Remigio, bueno, bienvenido.
Regresando un poquito a tu pregunta, una de las hipótesis actuales que hay de la gente que padece de trastorno, vamos a usar el nombre correcto, ¿no? Supuestamente, trastorno... Bueno, llamémoslo así, o de síntomas somáticos, es que posiblemente haya algo orgánico, por así decirlo, algo así como en la proteína de no sé qué célula, que hace que seas mucho más sensible a cosas que pasan en tu cuerpo, que para mucha otra gente es ruido. ¿Sí me explico? O sea,
estamos mucho más conscientes y pendientes de qué es esta punzada. Me está punzando el ojo. Está punzada en el ojo.
De todo.
Y alguien le puede punzar el corazón y ni cuenta se da.
Y ni cuenta se da, claro. O se da cuenta y le vale, claro, le vale
y tus
grillo.
Nervios sensitivos del cuerpo y más de las vísceras, porque bueno, si te duele la mano te la volteas a ver y medio ahí le echas un juicio. Pero en tus vísceras, el esófago, las tripas, esos nervios sensitivos son más sensitivos. Y si ves la corteza cerebral, se prende más que la de el que no es hipocondriaco cuando hace una resonancia magnética funcional. Entonces, es importante decir que no se lo inventan. Lo que dicen que están sintiendo, si dicen que está
apretándole,
gracias,
yo siempre lo he sabido.
Siente el cerebro.
Tratamiento,
yo me acuerdo un día que me comentaste, me habló Marte, me hizo... Es que tengo una bola en la lengua, güey. Me arde muchísimo la lengua. Le digo, pues
tengo la lengua.
Cáncer en la lengua, güey, normal.
No.
Le digo, me arde
la lengua. Es lo que quería oír.
Me arde la lengua y llevo 2 días que no puedo del dolor en la lengua.
Has hecho algo raro. Llevo 14 pulparindos. Ah, bueno, entonces no ha de ser tan grave.
2 días después me acuerdo que esas paletas, tic-tics, que son como...
Te rozaste la lengua.
Claro. O sea, ¿cómo se dice?
Una fla.
Escaldaste.
Pero yo siento porque...
Y yo en el espejo del coche sacando la lengua de Juan, ¿me la ves negra? A ver, pero a ver, vela bien. A ver, saca la tuya. A ver, ponla junto a la mía. A ver, tómame una foto. O sea, no sea la obsesión.
Es que no hay ninguna prueba que te quite la obsesión de la cabeza.
Jamás. No, yo creo que solamente el Lexapro, claro.
Porque es adorable. Cuando comparas, ¿no?
Bueno, pero la primera parte del tratamiento es que tengas un doctor que sea tu jefe de síntomas. O sea, si ya te reconoces como hipocondriaco, siempre tienes que tener una tocada de base con el que te conoce. Porque si empiezas a ir, como pasaba...
Sí,
voy a buscar al trasplantista mejor de riñón de México. Pues vas y su trabajo es explorarte desde cero. Uh-huh. Y entonces el señor te la va a creer. Y va a empezar a gastar en estudios, te va a poner en riesgos. Siempre tienes que tener un jefe, un médico internista, un psiquiatra, si ya te reconozco como hipocondriaco, para que él te diga, ahora sí, manita, sí tienes que ir al especialista.
Y exacto. Además...
¿Tengo algunos o no?
Sí. O sea, ¿qué tal la lista de doctores?
Pero claro, aparte empezaron como hipocondriacos.
Muy bien.
La mejor inversión, ¿no? es que tengas mejores amigos doctores.
Nada más antes de pasar, también tener un médico de cabecera, por así decirlo. Lo que ahora se recomienda es que en lugar de tener tanto estudio de emergencia, te hagas chequeos, no sé, pero cada anuales, 6 meses, como para ayudar a manejarla.
Por ejemplo, yo gozo mucho mi vida. Sí. Puede ser. Sí.
En los hospitales.
No, hombre, pero o sea, esos miedos que te dan, puede ser, o sea, yo psicológicamente no sé, que te dé miedo a perder lo bonito que tienes.
Porque, o sea, que amas tanto la vida.
Gozas tanto todo, gozas el atardecer, gozas el árbol, gozas el tráfico, gozas todo tanto que dices, no lo quiero perder, o no ahorita. Puede ser ese miedo.
Yo creo que igual si destinamos, no sé si es el momento, pues así ver causas, ¿no? De por qué se da la hipocondría, como teorías psicológicas que están por ahí. No sé si ahorita es el momento, pero ¿no?
Sí. Una mamá sí.
Sí, mi mamá se queja todo el día.
No, también. Tampoco me voy a meter tanto, ¿no?
Mi mamá también.
No, pero ella se murió. Un día le atinó.
Hay genética en la hipocondria. Sí se te facilita. El 3% de la población puede tener hipocondriasis, pero si tienes un familiar en primer grado, ya le andas raspando al 20-30%.
Mi papá, puta.
Mi mamá.
Fíjate que en mi casa no. Pero, oye, ¿no les pasa? Es que ahorita me acordé cuando llegaste a la clínica de mama del sur. ¿No les pasa? Yo, por ejemplo, ustedes le hablan muy feo a los doctores y a las enfermeras.
O sea, tipo...
No, les hablamos feo.
El ovario derecho. ¡Y el izquierdo!
Sí, ¿no? Sí, claro.
Yo al revés, izquierdo. Yo no sé por qué siento que siendo monísimo...
No me va a pasar.
Entonces llega la enfermera con el estudio.
No te van a dar
estudio,
una mala noticia.
Llega la enfermera con el estudio y digo, ¿qué calor ha hecho, verdad, últimamente? Así, soy su amigo. No, sí, hago claro. Una amistad.
Para que no te den una mala noticia.
Exacto, para que como que no se atreva.
Bueno, tu trasplante de riñón.
Mi trasplante de riñón.
Escuchamos, Emilio. Estamos contigo.
Te escucho.
Pero tienes que decir, hello, my name is Emilio Deep. I am an hipocondriaco.
Hola, soy Emilio Deep y soy hipocondriaco.
Bien, dos. Bienvenido, Emilio.
Hola, Emilio. Sí. Ok, me voy con mis mejores amigos que amo a Valle de Guadalupe, a una cata de vinos y comer rico. Ahí vamos todo el grupo, llego yo a Valle de Guadalupe, el lugar es espectacular. En fin, al primer día empiezo yo con dolor en la parte de la espalda media y empiezo, híjole, ¿será que tengo algo en el riñón? Híjole, ya no voy a tomar vino. Entonces, Emilio, tómate esta copa. No voy a tomar vino ya porque ya tengo el riñón dañado.
Malito.
Voy al baño y de repente hago pipí. Y es una cantidad de espuma en el excusado que yo creo que lo acaban de lavar.
Ayer hablamos
y me acuerdo
de esto.
que había yo visto en Facebook algo de que si hay mucha espuma en la pipí es porque tienes algo en la proteína y es gravísimo. Entonces dije, no, tengo eso. Ya. Tengo eso. Yo, en verdad creo que era jabón, pero...
Pero se veía feo.
Y se veía feo. Y digo, ¿sabes qué? A ver, a mi infectólogo no le voy a hablar, a mi cardiólogo no le voy a hablar. Ay, el doctor que trasplantó el riñón a mi tío Antonio. A ver, le hablo a mi hermana Claudia. ¿Quién es el que trasplantó a mi tío Toño el riñón? No, pues es el doctor Salzman, que es nefrólogo, especialista en trasplante de riñón. Pues ya me voy directo con él, ¿no? Si pues ya me van a trasplantar el riñón.
Ahí
ya para
está
que
lo
hago,
que te decía.
Para que hago tres escalas.
Creo que tenemos que hablar con tu hermana. Sí.
Entonces,
le hablo al doctor Salzman de Valle de Guadalupe y le digo, doctor, me siento muy mal. Estoy orinando muchísima espuma. Y el dolor en la espalda, ¿qué le digo, doctor? Me dice, Emilio, pero, o sea, ¿te sientes mal, doctor? Muy mal. No me lo estoy pasando bien. El doctor se espantó muchísimo y me dijo, a ver, Emilio, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Te vienes ahorita? ¿Yo te recibo en el aeropuerto o te vas a hacer los estudios? Bueno, regresé con mis amigos, pero me la pasé muy mal todo el viaje. Sí. Que yo pensé que iba a llegar ya directo al trasplante. Y sí, llegué, ¿no? Y era una dolor muscular y san, se acabó.
Es que ahora te voy a ponerlo al otro lado, que sería como lo que callamos los doctores, ¿no? Imagínate la cara del doctor Salman. Hola, soy Emilio. ¿Qué hubo? Me siento mal. ¿Quién eres? Uh-huh. ¿Y de dónde? ¿Y para qué? O sea, imagínate el nivel de dudas que tiene el doctor, claro, que le están
por
pasando
los,
en la cabeza.
Por eso falsos positivos.
Por eso, claro, no tienes que ir directo al super especialista. O sea, tendrías que haberle hablado, esperemos, Claudia o alguien que sea tu contención y te diga, aguanta, tómate esto para el dolor y averiguamos.
Ay, ¿y la mononucleosis?
También. Ahora, ojo, o sea, soy tan hipocondriaco que ya me caché presión alta y colesterol gracias a que me estoy haciendo exámenes.
Estudios todo el tiempo.
Cada 3 semanas.
Mal. Sí.
Este, ¿cuál mononucleosis?
¿Cuál capítulo? ¿El 16?
Claro, es que estás
o sea, yo este año he tenido en mi mente herpes zóster, mononucleosis. Sí.
Embolia.
Embolia. Uh-huh. He tenido, empecé a, híjole, como que me cuesta trabajo tragar. ¿Será algo? Internet. Deficiencias en la glutición es un, el primer síntoma. ¿Cómo?
Deglución.
Deglución. Sí. Es el primer síntoma de esclerosis.
Sí.
Entonces ya tuve esclerosis, ya tuve herpes zóster porque me salieron 2 granitos y entonces dije, claro, estos granitos. Ay, no, este, no. A ver, esto es herpes zóster y herpes zóster te puede causar parálisis facial y entonces acabé en el hospital también. Y todas las enfermedades había así por haber este año.
Ay, hay cura.
Sí.
A ver, Remigio. Di lo que dijiste en el corte comercial. Porque si hay mucha gente hipocondriaca, unos están llorando con las historias de risa, otros de veras sí nos comprenden, sí nos comprenden el sufrimiento.
Te la pasas muy mal.
Te la pasas muy mal. Yo cuando andaba con el dolor en la chichi, veía vestidos y decía, pues ya para que los compro, sí ya me voy a morir.
Claro.
Horrible, ¿no? Se sufre mucho.
La sensación de estarte muriendo, yo sí lo he sentido.
Sí.
De verdad, yo también. Este, yo te lo comenté en alguna ocasión. Que me decía así, ¿cómo has estado? Pues un par de cánceres, nada más este mes, nada muy grave, no eran mortales, ¿no?
Muy bien.
Porque yo sí hay veces que tengo cáncer que no es tan grave, que es curable. Sí, sí, pero los terminales, pues son los terminales, ¿no? Y contesto, no, y yo me acuerdo un día que me salieron unas ronchas en el brazo, estaba yo chiquito, tenía como 13 años. Y agarré a mi hermana y le dije, güey, háblale a mi tío Ángel, que es doctor. Mis papás no estaban en México, ¿por qué? Pues ve.
¿Ronchas?
No, y me dice Blanca, ¿ve o qué, güey? Pues, ¿cómo que qué ve? ¿No? Total, acabó mi tío, el doctor, en mi casa. Me vio, me dijo, tómate un clorotrimetrón y ahí nos vemos. Y se fue y llamó a Blanca. Le digo, oye, niña, ven. ¿Qué pasó? Le digo, dime la verdad. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿quién, güey? El doctor. Ah, que tienes un urticaria. No, lo voy a soportar. Pero
o sea,
a los 13 años. No, bueno, yo pensé que tenía sida. Por supuesto no había tenido relaciones sexuales, pero entonces
se
sida,
en un baño,
¿no? ¿Por qué? Porque me había yo a las peñas de retiro y me habían picado moscos, ¿no?
De sangre.
Entonces dije, pues me estoy muriendo de sida a los 13 años y Blanca no me está diciendo la verdad porque ella ya lo sabe, ¿no?
Sí.
¿Y sabes qué pasa? No, y te voy a decir una cosa, tú disfruta, hay que tener tu doctor. Yo tengo una doctora, Estíbaliz Larresgoiti, que adoro.
¿Qué es?
Pero ya me conoce, entonces ya no me contesta. No, entonces tengo que hablar del teléfono de Fernanda. Y cuando me contesta, le digo, no me contestas el teléfono. Me dice, ¿hora de qué te estás muriendo?
No, pero yo sí los entiendo. Yo que voy a estar con un médico general. Vámonos a la doble y triple especialidad.
Por supuesto,
¿estás de acuerdo?
Por supuesto.
O sea, ya una bola directo al oncólogo.
Un internista y un psiquiatra es el equipo de contención.
Ahora,
para los terapeutas.
Tú no estás medicado.
Ese es del tratamiento.
Yo no soy medicado. Okay. Yo no soy medicado. Ni sabía que existía...
A ver,
no,
cuéntame.
No lo tomes porque te vas a volver normal y es aburridísimo.
No, el tema del tratamiento, la primera parte se basa un poquito en la neuroquímica. Sí hay algunos neurotransmisores que están afectados, tienen que ver, son muy parecidos a los que están afectados en los trastornos de ansiedad y en las obsesiones. Por eso es que las ideas están ahí repetitivas y no se quitan. Entonces, la primerita parte del tratamiento, cuando es muy grave, es un tema de dar algunos medicamentos que incrementan la serotonina, normalizan la dopamina y mejoran bastante. Pero la parte de curación sí es una parte de psicoterapia.
Sí. O sea, lo que hay detrás de una hipocondría, vamos a dejarlo así, es muchísima angustia. Es una forma para lidiar con angustia, ¿no? Entonces, o uno se vuelve fóbico, ¿no? O uno tiene ansiedad generalizada, o uno se vuelve TOC. Pero al final, eso es lo que está en el corazón.
Pero dime una cosa, todos, o sea, Remigio, Emilio, Rebeca, yo y todos ustedes hipocondríacos.
Estamos enfermos.
No, ¿tenemos un trastorno obsesivo compulsivo? O sea, ¿somos gente obsesiva por naturaleza? Porque tú eres obsesivo para la limpieza,
más bien
para
yo
el
diría
orden.
Ansiosa.
Para todo.
Para
sí.
Todo.
Ansiosos.
Sí somos obsesivos.
Sí está la cosa de rumiación, ¿no? Que viene este pensamiento y no lo puedo parar, que es la parte como obsesiva. Pero la base todavía de eso es mucha ansiedad. Y es una forma de intentar lidiar con ella, que además... es como de control, ¿no? Es mejor sentir ansiedad por algo específico a que tener una ansiedad tan
inespecífica,
abstracto. Tan
claro, exacto, ¿no? Tan que no. Yo el otro día estuve pensando, ¿no será? Porque estamos, bueno, que hay tantas malas noticias todo el tiempo.
A mí
¿no?
este programa sí. me ha hecho mucho daño.
Sí, no, pero espérame, te voy a decir.
A mí hacer este programa me ha hecho mucho daño.
Así estar nomás pensando que bolas y sí. que sangrados porque y
ya
qué cosas, ¿eh?
Mucho, ya.
Entonces. Sí. ¿No será que tanto mala noticia y tanto ese rollo, nosotros mismos, como estamos ávidos de querer sentirnos, perdón, en paz, inconscientemente provocamos todo este sí. rollo? Me siento más bien para que alguien llegue y diga, estás muy bien, entonces ya tienes paz, ¿no? Pero no, como no podemos estar en paz.
No se me hace.
Un rollo, por eso,
no,
pero como sea, no tienes
no,
paz.
Pero yo creo que no tienes un mal punto. Hay una teoría, porque se hacen teorías, ¿no? De por qué funciona la mente, cómo funciona. Uh-huh. Y una es si a lo mejor hubo una parte, aunque está en la parte genética, de un aprendizaje social.
Sí.
O sea, alguna de las causas te habla que como niño a lo mejor fuiste un niño que tuvo alguna enfermedad o algún pariente que tuvo una enfermedad y algo en ti registra que esa es una forma en la que obtienes amor atención. Y atención. Ojo, no lo haces manipulando, claro. No lo haces conscientemente, yo así voy a hacerle que me hagan caso, pero que sí hay un poco como esta huella, ¿no? De decir, y esto me ayuda a tranquilizarme, ¿no?
Yo lo tengo clarísimo, yo tengo clarísimo cuando a mí se me detonó, cuando tenía yo como 6-7 años y hubo una intoxicación masiva horrenda que también
En Guyana.
No, fue en México. De
fiebre amarilla.
Una leche contaminada. Me acuerdo perfecto. Puta, leche contaminada, qué horror. Y en mi colegio y en mi salón, mi amiguito Julián se intoxicó.
Juliáncito.
Entonces,
y ese te quedaste traumada.
Pero me acuerdo que se desmayó horrible, me quedé traumada y le dije a mamá, llegué de la escuela muy mal. Me dice, ¿qué tienes?
Claro.
Yo estoy intoxicada. ¿Por qué? Por la leche, mamá. Me dijo, tú no tomaste leche. Vomitaste el huevo tibio, además, y ya no quisiste tomar leche. ¿Cuál leche? Ahí yo quedé traumada de por vida de todas las enfermedades.
Yo creo que en mi caso es totalmente familiar, ¿eh? Okay. Ahorita me estoy acordando, mi abuela materna, una vez le contaron, y eso me lo contó ella a mí, que a una mujer le pintaron el pelo y cayó redonda de un síncope. Por una intoxicación. Y entonces, mi abuela nunca se pintó el pelo porque no quería caer redonda. Entonces, nosotros le decíamos, abuela, es que en esos tiempos, ya sabes, esos tintes rucs, ya sabes, altos en plomo, mercurio y petróleo, pues claro que a lo mejor, pero ya los tintes han avanzado. No, yo mejor no me voy a pintar el pelo, yo no voy a caer redonda en un síncope como esa mujer. Ese era un día el doctor le dice, como usted tiene gripa, señora, es mejor que se bañe por ahí de las 11, 12 del día, cuando ya calienta un poco, ¿no? Bueno, eso fue en 1974.
¿Al 90?
Si no se podía bañar antes de las 12, entonces ya no se bañaba. Porque el doctor un día le dijo que ya no se podía bañar si no había salido el sol.
Claro. Oye,
imagínate tú
eso. La que se cayó del tinte se lo tomó, abuela. No,
sí, exacto. Pero ustedes no le preguntan a la gente, pero ¿no te da miedo como enfermarte de algo? Ay,
¿cómo?
No, cero.
Ay,
no. ¿Pero por qué me voy a enfermar?
Sí, claro.
Y uno así de, pues porque la gente se enferma y se muere.
Sí, por ejemplo, yo siento que vivo en Contagium, la película. Yo me meto a Starbucks y alguien estornuda. Entonces, retengo la respiración. Y una de dos. O me salgo.
Sí. Claro.
Pero yo no respiro el germen que esta persona estornudó, porque yo no sé si tiene ébola o qué tiene. Y a mí, alguien me estornuda o alguien me tose, yo me tengo que mover. O si está soplando el viento, me pongo en dirección contraria al viento.
Como venado.
Claro.
Rebeca se enferma. Anda con Lysol de...
Ah, no, sí, perdóname.
También.
Y más en los
me
aviones.
Me oye con gripa y me dice, no vayas a venir bajo ninguna circunstancia al programa, porque a mí no me vas a contagiar. Y me estrella.
Lysol.
Y me estrella. ¿Cómo se cura la hipocondriaca? La hipocondria, ¿qué es? La hipocondría.
La primera parte la que hay que decir es que esto pasa después de un peregrinar largo y grandote de médico, y no llegan a la primera y no llegan con el primer reconocimiento de seré hipocondriaco. No, es una historia muy cansada, llegan muy desgastados y a veces o vienen ellos, pacientes, o los traen de las orejas. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es fundamentar bien el diagnóstico. Ya hablaba Val de cómo ya tenemos los criterios bien claritos. Esto, si es un trastorno de ansiedad, es un miedo a tener una enfermedad. Me estoy anticipando a la probabilidad de las enfermedades. Y el trastorno de somatización es estar teniendo síntomas, hay una base física y estoy pensando en una enfermedad en específico. Y de ahí me voy al internet, que ya hablaremos ahorita del internet. Y hablábamos hace un rato de las causas. Yo me toca hablar de la bioquímica y neurológica, donde ahí está bien fundamentado que hay desbalances en zonas que tienen que ver con las emociones y con las percepciones en neurotransmisores importantes como es GABA, como es serotonina, como es noradrenalina y dopamina, y balancearlos mejora el padecimiento.
Aguántala ahí, espérate ahí. Regresando del corte, neta, esto se cura. Y hay coadyuvantes. De eso vamos a hablar con el doctor Edilberto Peña y con Valerí Velázquez, hablando de hipocondriacos en W Radio. No se vaya.
W Radio 96.9. Marta de Baile en vivo. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
Estamos hablando de todos los cuentavientes, un abrazo grupal, abrazo grupal,
abrazo grupal,
¡ánimo!
Abrazo
grupal,
que somos hipocondriacos. Y yo entiendo que, yo siempre digo que la información es poder y que la chamba de este programa es que todos aprendamos y sepamos más. Y nos queda tan claro que sabemos tanto de medicina. Mira, aquí te manejamos lo que viene siendo la aneurisma, la embolia, Parkinson, Alzheimer, cáncer cervicuterino,
todos,
cáncer de mama, cáncer testicular,
todos.
También te lo manejamos, infecciones en los riñones, todo tipo de enfermedades manejamos acá. Y yo creo que, obviamente, ignorance is bliss. Entre más sabes, más sufres.
Sí, sí, claro.
Y entonces tenemos a Emilio Dib, que es un gran hipocondriaco, divertidísimo, que todo el mundo llora de risa con él y con Remigio Gómez. Y, por supuesto, a nuestros doctores, Edilberto Peña, que es neurólogo-psiquiatra, y Valerí Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas, para entender por qué nos volvimos hipocondriacos, que puede ser genético, puede ser por un evento que vivimos, como la leche podrida en Guyana de Rebeca, ¿no?
Un internamiento de chiquito muy grave.
Claro.
Uh-huh. Pero es la combinación de los dos, ¿no? O sea, si nada más tienes una cuestión genética, pero no hay algo ambiental que lo promueva,
no te pasa.
Igual no te vuelves este hipocondriaco.
Claro.
¿No?
Pero el tratamiento base, ya hay que decirlo con todas las letras, bueno, ya decía yo, sí, el tener un médico de base, de cabecera, que él sea el jefe de los tratamientos, el tratamiento base es la psicoterapia. Y creo que si Val nos ayuda a hablar de las causas, de ahí podemos brincar muy bien a qué tipos de psicoterapia son los mejores.
Sí, porque hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, el corazón es una cuestión de manejo de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Un poco, algunos lo manifiestan que es como una cuestión aprendida, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo aprendiste de tu mamá, etcétera. Uh-huh. Y también hay otro que es digamos, el psicoanálisis, lo tenemos que mencionar a fuerza, que te habla que hay ciertos conflictos, que hay ciertas afectaciones, a lo mejor un duelo no resuelto, alguna pérdida, no sé, trabajo, etcétera. Muchas cuestiones que así es como se vienen manejando. Y en lugar de ponerlas en el afuera, se ponen adentro. La verdad, nos reímos mucho, pero yo creo que uno sufre pensando que tu peor enemigo es tu cuerpo. O sea, a qué hora, en qué momento falla tu cuerpo.
Claro,
a mí sí se me hace súper angustiante.
A ver, pero
¿no?
Vamos a hacer, porque nos estuvimos ríe.
Ajá.
Pero les digo una cosa, ya en serio.
No está bonito.
Sufrimos mucho.
Sí. Sí,
o sea, de veras, yo sufro mucho. Tú la pasas
fatal.
Muy mal.
Yo
no, y no... ¿Qué?
No, hay noches que son las peores noches de mi vida porque tu mente te aplasta.
Sí, claro.
No, aquí podemos poner rapidito el ejemplo, y perdón por ser así, pero de alguien que tiene tratamiento y alguien que no tiene tratamiento. Se ven luego los niveles de sufrimiento diferentes entre Remigio y Emilio.
O sea, Remigio está medicado y tú no.
Sí, o sea, el que tiene el tratamiento platica, se ríe, es bonachón con las enfermeras. Tú no.
No,
tú sufres más. Sí. Todavía, lo que mencionábamos del internet, donde no es malo tener información de internet sobre las enfermedades, pero consejo, vayan a las páginas oficiales, ¿cuál? No WebMD. Vayan a los blogs.
WebMD.
Bueno, y Mayo y
está la Mayo. Clínica Mayo, WebMD.
Están respuestas ya.
No, es que esas no.
Es el primero que sale.
No, Clínica Mayo, WebMD. Claro.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la página se traduce inglés, español.
American Heart Association.
No vayan a YouTube, no vayan
y
a
no
los blogs.
Y no a Yahoo Questions, ¿eh? Estás
no,
enfermo.
No, 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 esas no son. Y no agarren el PLM.
Porque siempre les va a salir algo sí. aparte.
¿Sí? No agarren el librito de las medicinas.
Claro, pero ojo también, porque el que busca encuentra, ¿eh?
¿Verdad? Exactamente. Sí, es que porque más buscas y si no tienes nada. Bueno, y hasta que le encuentras
la gravedad. Lo decías hace rato, que hay no cinco padecimientos que pueden ser cualquier
o sea,
cosa.
A ver, ¿qué te duele en tu vida diaria? ¿O el estómago? La cabeza, o las articulaciones, sí. o tienes náusea, o sea, no tienes 24 mil tipos de dolor diferentes, o sea, son en tu vida diaria hay 10 a lo mejor. Ajá. Si tú entras a internet y buscas el dolor o la combinación de dolores, o sea, una náusea, un asquito que te dio a lo mejor la leche, puede ser leucemia, puede ser inflamación de hígado, puede ser... O sea, porque sí. no hay tantos dolores. Sí. O sea, el problema es que si esta vez este dolor no le hago caso y es,
¿y es
una
cáncer de páncreas?
Es una pancreatitis.
Claro.
Hay una Larisa. Larisa, déjenme abrazar a sí. Larisa. Larisa dice, "Marta, mi hija se va a Europa el sábado. ¿Qué voy a hacer? Estoy que me jalo los pelos. Mana, te abrazo. Mi hija también se va a Europa y yo me quiero matar." A ver, les voy a dar el teléfono del INCIDE.
Qué padre.
Es 5666-5677. Ahí encuentran tanto a Valerie Velázquez como a Edilberto Peña. Y igualmente en @INCIDEMéxico para todos los que padezcan de cualquier trastorno obsesivo, compulsivo, cualquier ansiedad, hipocondría o cualquier cosa que necesite usted, una terapia, un medicamento, una opinión especializada.
En Facebook, INCIDE Salud Mental.
Te queremos. Oye, ¿quieren que cuentes una historia más?
Okay.
Nada más para hacernos reír.
Les voy a contar, sobre todo para que sepan cómo haces que la gente se la pase tan mal.
Ok.
Estoy en Nueva York, voy con mi socio Ramón. Estamos en la mañana del hotel y le digo a Ramón, "Ramón, ¿me puedes pasar esos sneakers?" Coge el sneaker con la mano y me lo avienta y yo, en vez de cacharlo, me da derechito al ojo. Y me empieza a doler el ojo y a doler el ojo. Y le digo, "¿Sabes qué, Ramón? Me acabas de hacer un desprendimiento de retina." "Ay, Emilio, por favor, ya, deja de mames. O sea, te aventé el sneaker por bueno, lo cachaste." Uh-huh. "No, Ramón. Por tu culpa tengo desprendimiento de retina. ¿Y qué crees? Estoy viendo en internet que está el hospital del ojo en la calle 37 y la no sé cuál avenida. Y tú me vas a llevar porque tú me rompiste mi retina. Emilio, te juro, o sea, no mames. O sea, es el increíble. Vamos a dar la vuelta. Vamos al museo." "No, vamos a ir al hospital del ojo porque tú me desprendiste mi retina." Y me lo llevé a la fuerza, al Eye Hospital, y ahí entramos. "Sí, que tiene, vengo a cita porque tengo desprendimiento de retina." En Estados Unidos tú no entras al ver al doctor cuando llegas, entras a una sala de espera que evidentemente va a entrar la gente con emergencias más grandes.
Sí, que con un martillo en la cabeza o un lápiz en el ojo.
Entramos a las 10:30 de la mañana al hospital y a mí a las 8 de la noche me recibieron para checarme y decirme que no tenía nada. Y Ramón lo tuve amarrado a mí.
Sí, Ramón,
todo el día porque él me la había desprendido. Y sí, la gente se la pasa muy mal.
No.
El ejercicio que se hace un poco, yo también soy terapeuta de niños. Y por ejemplo, hay muchos niños que vienen con terror a que les pase algo a sus papás. Y como hablamos de esto del país, niños que ya tienen miedo de que secuestren a sus papás. De verdad que está tremendo. Yo no le puedo garantizar a un niño que no le va a pasar nunca nada a su mamá o a su papá, no puedo. Pero tienes que hacer este ejercicio de, ¿vale la pena vivir en temor por algo que puede pasar, pero no es tan probable?
Sí.
O nos enfocamos en lo positivo, o nos enfocamos en... ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, te tenemos un regalo, Emilio.
Una alegría.
Edilberto Peña trajo de regalo para Emilio Div... nada más y nada menos que una dotación de Lexapro. ¡Bravo! Con 10 miligramos. miligramos de Lexapro al día y usted podrá controlar su ansiedad y sus pensamientos obsesivos.
Emilio, una alegría, ven al consultorio, no se hace
no
así.
Te va a cobrar, Edilberto. Es una caridad para, sí, más que nada para
no
Ramón.
Engorda, no engorda, no da hambre. No. No, es que...
Mírate en este espejo.
Sí.
Pobre güey, o sea, va a salir, se va a aventar de un puente.
No, no engorda, no importa, no engorda. No es el paxil, no engorda. No engorda. Sí te lo juro que sí te va a cambiar la vida.
Vale la
Oigan,
pena.
Gracias a todos. Remigio, eres un estúpido. Te adoramos. Igual,
igualmente, gracias, chicas.
Remigio Gómez M en Twitter. Tú nomás estás en Instagram, ¿no?
Yo solamente Emilio en Instagram.
Emilio. Emilio Dib.
Marta de Baile en vivo por W Radio.